50 minutos nos lamentamos. Mis queridos amigos, muy buenas tardes. ¿Qué creen? Les tengo a un pilar, a un gran maestro de maestros en la materia fiscal, jurídico-tributaria, el doctor Osvaldo Guillermo Reyes Mora, del cual su servidor ha aprendido muchísimo, que ahora al parecer pues está él en San Francisco. ¿Sí? Doctor Osvaldo Reyes, se le puede nombrar con justa razón como el padre de la planeación fiscal en México. Y como les digo, yo he aprendido bastante de esa luz tan tremenda que él irradia en la materia tributaria, en la materia como ser humano, sobre todo ser humano. No, a él no le ha bastado ser un grande entre los grandes, sino que es todavía más grande porque es un gran ser humano. Querido doctor Osvaldo, ya que le eché la maceta encima, y con justa razón, ¿qué nos comenta, qué nos cuenta, qué novedades tenemos ahora para este 2020? Que pues, tenemos lo que es la pandemia, claro está. Pero bueno, hemos de salir de ella. Y los empresarios en materia tributaria, ¿qué se pueden esperar, mi querido doctor?
Muy buenas tardes, mi querido Guillermo. Es un gusto, un placer enorme el poder saludarte a través de este medio electrónico, de esta tecnología que nos demuestra la época que estamos viviendo y la época que viene a futuro. Quiero recordarte que hace más o menos año y medio que tenías programa en radio, en una ocasión te platicaba sobre la tecnología que te dije que había que estudiar informática, sí. Que había que entrar a hacer estudios sobre informática, una maestría en informática o algo así por el estilo, que nos auxiliara en conocimientos para poder estar al día y en especial lo que se venía a venir o lo que estábamos esperando ya, y es pues la era de la tecnología. Termina la era de la información y estamos en la era de la tecnología. Y mira, fíjate nada más, yo por acá en San Francisco, como dices tú, en San Francisco, calle San Francisco, cruzamiento con Bilbao, ¿no? Y podemos platicar, hablar, vernos y saber cómo estamos. Y gracias a Dios, estamos aparentemente bien de salud. Yo voy a cumplir 75 años, mi querido Guillermo, el próximo 16 de septiembre. Y hoy es el Día Internacional de la Cerveza. Sí. Entonces, qué mejor que nada que festejar con una buena cerveza helada para aguantar el calor del desierto.
Claro.
Acá en Dubái hace mucho calor. Entonces una cerveza helada te congratula. Mira, Guillermo, antes de entrar a un tema tan escabroso, tan difícil, un tema que requiere de mucha investigación, un tema que requiere de mucha dedicación, como es el ámbito de la planeación fiscal, a mí me gustaría comentarte algunas situaciones que nos puedan ayudar a colocarnos en lo que es el aprendizaje, el conocimiento y el poder luchar de acuerdo a la época actual. Empiezo con la siguiente anécdota. Hace alrededor de 40 años, allá por los años 80, mi querido Guillermo, yo pues todavía jovenazo, seguro de muchas cosas, que todavía sigo inseguro, me fui a un congreso a Las Vegas, un congreso de planeación fiscal en Las Vegas. No te imaginas cuánto me costó, pero te lo voy a decir, $3,000. $3,000 en 1980. Aparte el viaje, el hotel, etcétera. Y las diversiones, lógicamente, la jugada en el casino y todo lo demás. Pues con sacrificios logré reunir los $3,000, pagar mi inscripción e irme a Las Vegas a un congreso curso de planeación fiscal americana. No era ni siquiera mexicana, era americana, con algunos tintes de planeación fiscal internacional. Entonces, pues yo estaba muy contento en el curso con traducción simultánea, porque mi inglés siempre ha sido pésimo. Me doy a entender en un momento dado en lo que viene siendo el aspecto de comida. Eso sí, pedí un hotel, el cuarto del hotel, llegar al hotel, recepción, todos. Pero ya, cuestión técnica, es más difícil poder llevarlo adelante. Pues bien, me fui a ese curso de planeación fiscal, me costó $3,000. Actualmente se sigue dando en Las Vegas este evento, pero ya no cuesta $3,000, cuesta alrededor de $4,000. En 40 años subió esa cantidad, de $3,000 a $4,000. Sin embargo, en el año 80, el dólar estaba a 12.50 y actualmente está ya a 22.70, cerca de 23 pesos. ¿Cuánto tuve que gastar en aquella época? En un momento de estar 2-3 días en Las Vegas, ¿y cuánto sería el equivalente al tiempo actual? Te comento esto por lo siguiente, mi querido Guillermo. Estaba yo observando algunos cursos de planeación fiscal que se ofrecen vía internet, vía ese sistema de videoconferencias. Y cuestan $500, $800, $1,000. Y son alrededor de 4, 5, 6 horas. Y eso cobran. Y yo me preguntaba, reflexionando, ¿cómo es posible que pueda cobrarse esa cantidad para poder hablar de planeación fiscal? Yo le comenté a un amigo, oye, vamos dando un curso de planeación fiscal. Sí, me dijo, ¿cómo no? Contigo, o sea, vamos a tener mucha asistencia y muy bueno, vamos a cobrar $300. Ahora estás loco. Vamos a cobrar $1,000. Y el curso va a durar 3 horas. Y va a ser vía Zoom. 3 horas, $1,000. La respuesta de él es, nadie va a asistir. ¿Qué te imaginas que le contesté, mi estimado Guillermo?
Pues que va a asistir el que en realidad quiere aprender.
Exacto, exactamente. Ya ves por qué acepto estar contigo en tu programa. Ya ves por qué acepto compartir contigo estos momentos. Porque tú sí estás exactamente donde debe uno de situarse. Yo no quiero que venga nadie. Quiero que venga alguien que esté interesado en aprender.
Claro.
Que esté interesado en aprovecharse de mi experiencia y de esa experiencia hacer que una sola idea le dé a ganar dinero, ya sea satisfacción monetaria o satisfacción profesional de haber hecho un trabajo bien realizado.
Wow.
Entonces, ¿cuál es el sector del público al cual quiero llegar? Si cobro $200 o $300, pues cualquier persona podrá llegar. Un estudiante, alguien sin experiencia, alguien que posiblemente te escuche y no entienda ni siquiera los términos.
Exacto.
O bien alguna persona que tenga experiencia y que quiera, pues, ratificar algunas ideas, alguna situación de esa naturaleza para poder salir adelante. Entonces, yo quiero que vengan a mis cursos alguien, mi estimado Guillermo, no don nadie, claro. Que don nadie se quede en su casa. Entonces, ¿qué tiene que hacerse en esta serie de cursos que se están manejando a través de estas plataformas? El sector debe de seleccionarse. ¿A quién va dirigido exactamente? tú fíjate bien y verás. Ve la publicidad de todas las pláticas.
Sí.
Dirigido a contadores, abogados, empresarios, estudiantes, público en general. Ah, caray, ¿cuál es mi nicho de mercado? ¿Cuál es el sector de profesionales o de empresarios a los cuales me voy a dirigir? Dicho esto, mi estimado Guillermo, sin ofender a nadie, no pretendo ofender a nadie, ni que nadie se sienta mal por este cuestionamiento o estos comentarios que a lo mejor están fuera de sentido, pero que son importantes decirlas, que debemos decirlas, porque es imposible quedarnos callados. Por eso luego hablamos de un mercantilismo. Abundan ya cursos, dice las personas, abundan los cursos ya de fiscal y de cualquier idea nueva, y ya vamos a dar un curso de fiscal. Sí. No se trata de ello, señores. Se trata de tener un sector al cual nos vamos a dirigir. Por ejemplo, tú en tus programas hablas de un tema en ocasiones que yo considero que para muchos profesionistas no lo entienden por la falta de conocimientos de la temática. Bueno, estimado Guillermo, dicho esto y sin mayor preámbulo, podemos hablar un poquito sobre lo que debemos entender por planeación fiscal. Sin embargo, yo más que nada hablo sobre el estudio de las opciones legales fiscales.
Perfecto, creo.
Es muy importante, mi querido Guillermo, que digamos que hablamos del estudio de las opciones legales fiscales, porque, como yo comento en la obra, desde hace 25 años que salió la primera edición, que el libro era útil para aquellos que querían cumplir con la ley, para aquellos que dejaban de declarar, que omitían ingresos, que andaban haciendo chanchullo con las facturas y todo ese tipo de situaciones fuera de ley, no era práctico ni útil el libro. Y si lo habían comprado, pues les agradezco que lo hayan comprado, pero que lo dejen guardado, porque en el libro no van a encontrar cómo hacer chanchullo, porque son cosas legales.
Exacto.
Por eso son opciones legales,
claro,
fiscales, porque están relacionadas al ámbito tributario, ¿verdad? Entonces, fíjate, actualmente tenemos una serie de circunstancias y de situaciones plasmadas en ley que muchos decimos, ¿cómo es posible que se haya permitido que llegara hasta esta situación el poder establecer la ley, el código? Vamos a pensar, ahora ya en materia tributaria hay más supositorios que hechos que comprobar reales.
Claro.
Ahora yo supongo, y yo supongo, y yo supongo. Y en eso de que supongo, 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 pues viene una serie de situaciones a las cuales, pues, no hay defensa alguna, dicen los abogados, aquellos abogados que no voy a querer contradecir de ninguna manera, que no hay defensa, sino hasta que no se da el acto de la autoridad y que entonces es cuando llega la defensa.
Claro.
Yo pienso, mi querido Guillermo, que para eso están los derechos humanos.
Ajá.
Hay defensa si una ley es incorrecta. Un primer principio que yo aprendí cuando me inicié en el estudio de la tributación fue legalidad. Legalidad. Que debe estar en ley. Debe estar en ley. Y esto todavía, me quiero, Guillermo, no lo entiendan las personas. Porque debe estar en ley, pero quien aplica la ley debe tener ética. No confundamos ética con moral, por favor.
Claro.
La moral es el comportamiento social, ¿verdad? El sí. Comportamiento que yo tengo social con mis amigos, con mi vecino, etcétera, con la familia. Pero la ética profesional, la ética jurídica, es la que tenemos que aplicar. Yo no sé si tú llevaste, cuando estudiaste la carrera de Derecho, ética jurídica como una materia.
Sí, así es.
No sé. Sí. ¿Verdad? Así también como filosofía del derecho.
Exacto.
¿Verdad? Entonces, si no aplicamos la ética jurídica a los hechos que menciona la ley, caemos en esta circunstancia desagradable en que ante la impotencia en la cual se ve la autoridad, hace que le permitan una serie de supositorios en donde la facultad es discrecional y la autoridad puede decidir lo que bien le venga en gana. ¿Cómo podemos hacer planeación fiscal si estás sujeto tú a esa discrecionalidad? Mira, ya desde hace algunos años atrás, yo recuerdo muy bien, ya más o menos 2015, se empezó a hablar muy fuertemente ya de los esquemas reportables. Sí. Y ni se diga de combatir factureros. Ya estaba muy fuerte la situación. Y también el hecho de que se dieran los convenios para transferir información entre los países. El convenio de Estados Unidos con México para informar quién tiene dinero en Estados Unidos o en México. Y de esta manera las autoridades se lavan la mano para poder tener control fiscal y también en parte poder combatir pues lo que es el lavado de dinero, las cuestiones de controles mafiosos, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro.
No quiero entrar mucho en detalles de esta naturaleza. Ajá. por brevedad de tiempo.
Sí.
El poder hablar de opciones legales fiscales, poder hablar de los antecedentes, mi querido Guillermo, nos puede llevar 1, 2 horas o 3 horas, posiblemente. En especial si tenemos una plática.
Exacto.
Yo te digo y tú me contestas. Con mayor razón vamos a ir más allá.
Así es.
Que simplemente, si nosotros habláramos simplemente de legalidad y luego, después de hablar de lo que es legalidad, entramos al tema de lo que es la ética jurídica y luego entráramos a decir, por ejemplo, ¿es ético, jurídicamente hablando, como un consultor, como un asesor jurídico de planeación, que yo te asesore para que tú realices una empresa cooperativa en lugar de una sociedad anónima, en lugar de una sociedad de responsabilidad limitada, en lugar de una sociedad en comandita, en lugar de un contrato de asociación en participación, en lugar de una copropiedad? No, haz cooperativa. Oye, pero ¿por qué cooperativa? Ah, es que las cooperativas tienen muchas ventajas fiscales. Muchas ventajas fiscales. No se trata de que tenga muchas ventajas fiscales, sino de acuerdo a la ética jurídica, yo debo también ofrecerte a ti lo que tu necesidad requiere. Por eso decimos, la planeación fiscal es un traje a la medida. No es ir a la tienda y comprar el vestido que yo quiera, el uniforme que yo quiera, el traje que yo quiera, la camisa que yo quiera. No, es un traje a la medida. Y lo que es útil para mí, le puede quedar grande al vecino.
Exactamente.
Por eso, cada empresa debe de hacer su propia planeación. ¿Cuándo debemos recomendar cooperativas? Cuando efectivamente se va a cumplir la labor social que se debe hacer a través de las cooperativas. Si es para que yo haga un negocio de manera personal y me junto con otros 4 para hacer la apariencia de una cooperativa, entonces ya no hay ética jurídica. Habrá legalidad.
Sí.
Porque estoy constituyendo una sociedad conforme a la Ley General de Sociedades Cooperativas.
Ajá.
Pero ¿dónde está la ética?
Claro.
Para poder hacer planeación fiscal o realizar opciones legales fiscales.
Así es.
Fíjate, mi querido Guillermo, En unos cuantos momentos te mencioné 4, 5, 6 herramientas que pueden utilizarse en la planeación fiscal.
Así es, doctor.
Todo depende para qué la quieres.
Exactamente.
¿Verdad? Pero si nosotros abusamos de las disposiciones legales, luego por ahí salen 2, 3 abogados. El otro día me dijeron que el abuso del derecho en México era penal.
Ah, correcto.
Y yo les pregunté, hago lo que tú quieras, si me dices en qué artículo de la legislación penal o fiscal dice que el abuso del derecho es penal.
No,
lo que quieras.
No hay.
No estamos en Alemania, mi querido Guillermo.
En España.
En Alemania. En Estados Unidos también se penaliza el abuso del derecho. Ya hay penalidad para el abuso del derecho también en Estados Unidos. Pero en México no existe ese delito.
No existe.
No existe. Entonces, ¿por qué platican del abuso del derecho como un delito o como un cuasi delito?
Exactamente.
¿O estamos en la legalidad o no estamos en la legalidad?
Claro.
Una cosa muy importante, ¿no? Si nosotros que decimos, para hacer planeación fiscal, requerimos el principio de legalidad, ¿cómo es que nosotros mismos que hablamos de planeación fiscal estamos hablando de algo que no es legal?
Claro.
Que no está en la ley.
Claro.
Y de ahí te vas a un principio muy importante, mi querido Guillermo. Lo que no está prohibido, está permitido.
Así es, mi querido doctor.
¿Verdad?
Y lo que no
sin tenía, embargo,
niega la ley.
Fíjate.
Te permite.
Y si la ley
omisa también te permite.
¿Y si la ley es omisa?
También te permite. Sí.
¿Verdad? Pero hay una cosa muy importante. ¿Cómo es posible que le den facultades discrecionales a la autoridad si la autoridad bien sabemos que solamente puede hacer lo que dice la ley?
Claro.
Y al momento en que la autoridad le dan una ametralladora, como si a un niño le diera una ametralladora, esa facultad discrecional, ¿qué sucede en un momento dado con lo que tú haces? Simplemente, me quedo, Guillermo, ¿por qué no aceptan una cooperativa en Hacienda, por ejemplo? Tú y yo lo hemos comentado.
Sí.
¿Por qué lo aceptan? No, pues no sé por qué no, pero no lo aceptamos.
Como no les conviene.
Bueno, exactamente. Eso precisamente puede nos dar también lo que viene siendo este principio de legalidad y que tenemos que hacer las cosas como tienen que hacerse.
Claro.
Sin mayor problema, ¿verdad?
Claro.
No podemos nosotros permitir que la legalidad sea pisoteada ni por la autoridad ni por el contribuyente. El contribuyente tiene todo el derecho a hacer lo que se le pegue en gana siempre y cuando no esté prohibido.
Así es.
O sea, omisa la ley.
Exacto.
Saludos, me quiero Guillermo, un cafecito.
Salud, salud. Ya un ratito voy a tomar mi café.
Bueno, mira, es que aquí hablando uno se reseca la boca y claro. Sería ilegal que ante tantos niños que tú tienes viendo tu programa, imberbes jóvenes que se inician en la profesión, me tomar una cerveza, hoy el día de la cerveza.
Esa más
pero sí podríamos tomar un vino tinto en Valle de Guadalupe.
Ah, eso que me quiero. Eso que
¿verdad?
Me quiero, doctor.
Pues sí, me gustaría oír un poco tu opinión, mi querido Guillermo, sobre lo que he expresado en estos primeros 20, 25 minutos más o menos. Creo yo que ya vamos de estar habliable y creo que sí, me gustaría escuchar algo de qué piensas tú sobre lo que he comentado. Y luego continúo.
Claro que sí, mi querido doctor, muy interesante. Y muy verídico lo que nos está compartiendo sobre ese principio de legalidad. Nosotros los planeadores, yo le llamo, yo la planeación fiscal le llamo la planeación fiscal financiera. Es la optimización fiscal financiera. ¿Por qué? Porque estamos aplicando ese principio de legalidad donde sabemos perfectamente bien que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le permite, ni más ni menos, más que lo que la ley le permite. Y nosotros como gobernados, pues tenemos tres cosas que hacer. Todo lo que la ley sí me permite, lo que la ley no me lo niega y lo que la ley es omisa. Entonces, al hablar, y eso se lo aprendí de usted, mi querido maestro, mi querido doctor, allá cuando tomamos la especialidad de alta planeación fiscal ahí en Mexicali, en su cooperativa Osvaldo Roger Reyes Mora, usted nos enseñó, al igual que otros grandes maestros, que otros están y ya otros ya partieron, cómo aplicar en cada situación, en cada cuestión, ese principio de legalidad, y luego viene el hecho imponible, el hecho generador. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, muchos especialistas en planeación fiscal solamente se van por la sociedad cooperativa. Y para de contar, ¿por qué? Porque nada más ven el aspecto fiscal. Tal cual nos lo ha dicho en este momento y me lo ha inculcado desde que lo conocí, mi querido doctor. Pues no nomás se trata del aspecto fiscal, se trata de todos los aspectos, del aspecto jurídico, del aspecto financiero, humano, corporativo, empresarial. Hay que ver todos los aspectos, una gama de aspectos para poder hacer una verdadera economía de opción, como usted bien lo nombra, mi querido doctor. Entonces, yo creo que, en resumidas cuentas, todo lo que usted nos ha dicho en estos primeros 20 minutos, que se me han ido como agua, la verdad, pues es muy cierto. Debemos de aplicar el principio de legalidad, ante todo.
Así es, mi querido
Guillermo. Y no andar inventando pendejada y media, doctor.
Pero ¿por qué lo olvidan? Dime, ¿por qué lo olvidan los expositores tributaristas, los abogados, los que exponen en Facebook Live, los que escriben artículos? ¿Por qué se olvidan de esa pequeña situación que sale de la Constitución, la legalidad, como las leyes lo indican?
Así es.
Así de fácil, ¿no?
Así es.
Así de fácil. Entonces, ¿por qué salimos de esa situación?
Lo dan por sentado.
Mira, Guillermo, yo pensé, cuando tú me invitaste a hablar sobre planeación fiscal, yo inmediatamente pensé en hablar en algunas circunstancias o casos, ejemplos de planeación fiscal. Pero luego reflexioné viendo esta serie de eventos, leyendo esta serie de artículos que se publican, y dije, bueno, ¿cuál es el nicho? ¿Cuál es el sector que escucha a mi amigo Guillermo?
Sí.
Si yo me pongo a hablar de planeaciones incomprensibles para quien la escuche, ¿qué va a suceder? Pues estoy invitando a la evasión fiscal.
Claro.
Porque posiblemente quiera hacer una planeación en donde faltan elementos de conocimiento para poder llevar adelante.
Así es.
Te voy a mencionar una muy sencilla. El nombre comercial. El nombre del artista, para poner el ejemplo. No sé si tú recuerdas, en aquellas épocas, yo ponía el ejemplo de Juan Gabriel.
Sí, cómo no.
¿Verdad? El nombre de Juan Gabriel, yo decía, ¿cuánto vale el nombre de Juan Gabriel? ¿100 millones? ¿Es el valor del nombre de Juan Gabriel? Entonces, yo tengo un activo intangible de 100 millones.
Claro.
Ese es mi nombre comercial. ¿Qué tengo que hacer para darle sustanciabilidad a ese nombre comercial? porque también es importante, como tú mencionaste, no solamente es decir, ah, es que yo soy Juan Gabriel y ya vi que valgo 100 millones y aquí voy a anotar en el libro de contabilidad que el nombre Juan Gabriel tiene un valor de 100 millones y vamos a utilizarlo como un activo intangible.
Claro.
Espérame tantito, mi querido Johnny, mi querido Juan Gabriel, espérame tantito. Hay una serie de elementos que tú sabes muy bien, querido Guillermo, que tenemos que cumplir primero.
Claro.
Ahora le llaman materialidad.
Exacto.
Antes le llamábamos lógica operativa. Si no hay lógica operativa, mi querido Guillermo, o materialidad actual, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué lo hiciste? Es una simulación.
Ah, exacto.
Entonces, debemos evitar las simulaciones también, porque no es necesario simular. Hay muchas cosas que pueden utilizarse. Simple, sencillamente, yo llego a una empresa y les pregunto, ¿tienes un catálogo de gastos? ¿Tienes un catálogo de deducciones? Y regularmente dicen, sí, aquí lo tenemos. A ver, oye, esto es todo.
Exacto.
Tienes aquí 10 conceptos.
¿Sí?
Y luego varios. Y varios. Es una cantidad impresionante. Pero en los 10 conceptos que tenemos, son los más normales, naturales. No. Tenemos que tener un catálogo de deducciones con alrededor de, no sé, mira, no quiero exagerar, pero mínimo 50, 60 conceptos de los que requerimos mes por mes o por lo menos una vez al año que aparezca ahí el nombre de la cuenta.
Claro.
Y no irnos a varios. Esa es la materialidad que le estamos dando y la comprobación que le estamos dando a los gastos.
Exacto.
Porque cuando tú te vas a revisar gastos varios, ¿cuánto tiempo te vas a tardar?
Uy.
Pero si tienes todos tus gastos, 50, 60, 100 conceptos de gastos, que si te pones tú a analizarlo, me vas a dar la razón, que sí podemos llegar a tener tantos conceptos de gastos como he mencionado.
Claro.
Seguramente los más comunes son los que tenemos ahí, sueldos y salarios, compras, etcétera, son los más comunes.
Totalmente.
Ahí nos quedamos. Pero ¿qué pasa con la cuenta, con la compra de clips? Papelería. ¿Qué pasa con cuando nosotros compramos un cordón eléctrico, una cesta para guardar papeles, para archivar? ¿Por qué lo mandamos a varios? ¿Por flojera mental?
Yo creo que por
¿será
eso
ética? ¿Será ética profesional?
No, para nada, para nada. Lo que pasa es que también hay que reconocer, mi querido, creo yo, doctor, que en las escuelas de contabilidad no nos están enseñando como debe de ser. Llevamos, tanto usted como yo somos contadores, llevamos clases de contabilidad 1, 2, 3, costos y demás. Y yo creo que hace falta, a lo mejor al último, alguna materia, integración contable, se llame o algo así, donde se nos enseñe, donde se les enseñe a los muchachos a que todo lo que aprendieron de materia contable, económico contable, lo sepan aplicar. ¿O cómo ve usted, doctor?
Mira, te voy a comentar. Cuando yo estudié la carrera de contador público, llevábamos laboratorio de contabilidad 1 y laboratorio de contabilidad 2.
Okay.
Y ahí nos ponían, ahí tú debes usar aquello de el conocimiento, la letra con sangre entra, ¿verdad?
Sí, así es.
O sea, ahí está el reglazo. Oye, ¿qué, ponte a hacer bien el trabajo. Este trabajo está incompleto. A ver, aquí explica más esto, dale más razón a tu asiento contable, razónalo, porque es muy importante razonar los asientos contables, cada asiento puede ser diferente, no puede ser igual. Sin embargo, ahora en la era de la automatización, vendemos a crédito y rápidamente hacemos cargo y abono. Sí. Vendemos a contado y rápidamente hacemos cargo y abono, sin mayor preámbulo. Claro. No pensamos, no lo vemos, cómo puede ser esa operación y cómo puede, en el momento dado, pues llegar a darnos mayor información en el asiento contable. Ah, sí. Entonces, a mí me tocó aprender con más exigencia la contabilidad y llevé, como te comento, laboratorio de contabilidad 1 y laboratorio de contabilidad 2.
Sí.
O sea, y yo estudié por anualidades, mi querido Guillermo.
Sí.
Yo estudié por anualidades, ¿verdad? Entonces, a mí me tocó durante todo un año llevar 1 y durante todo un año llevar 2. O sea, laboratorio de contabilidad 1 y 2. A pesar de haber de poder llevar contabilidad, primer curso, segundo curso, etcétera, como tú mismo dices, contabilidad de sociedades, contabilidad de costos, etcétera. Todas estas aunadas a las materias de finanzas, de administración y de derecho, que complementan perfectamente bien la carrera del contador público. Entonces, mi querido Guillermo, ¿por qué nos quedamos cortos? ¿Por qué no queremos nosotros llevar adelante una situación tal que nos permita poder hacer las cosas correctamente, ¿no? Permítame, Guillermo.
Sí.
Ando un poco medio mormadón. Y luego la nariz empieza a traicionar.
Sí.
Bueno, mira, este aprendizaje que yo tuve, pues fue muy diferente al que tienen actualmente en las escuelas.
Claro.
Una cosa muy importante también que deben enseñar en las escuelas de contabilidad y en las demás escuelas es enseñarte a ofrecer tus servicios.
Así es.
Cómo vender tus servicios profesionales.
Sí.
Cuando tú estudiaste derecho, ¿qué te enseñaron como abogado?
Pues,
o que te ibas a trabajar al gobierno, o que te ibas a un despacho.
Sí.
A litigar.
A litigar.
¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora con el llamado compliance?
Ajá.
Ahí no litigas.
No, para nada.
Tampoco vas a trabajar en el gobierno.
Para nada.
Estás entrando a una fase de análisis profundo de qué es lo que está pasando en la empresa. En mis tiempos, mi querido Guillermo, hace 40 años, 45 años, le llamábamos calidad total.
Calidad total, ok.
¿Verdad? Calidad total. Luego vino aquello de excelencia, presupuesto base cero, etcétera, ¿no? Sí. Todo tipo de programas que te iban llevando a una excelencia o a un mejoramiento de tus operaciones en tu empresa. Entonces, el abogado actual, así como el contador o el ingeniero, etcétera, que entre a los sistemas de compliance, va a entrar como a un mundo de supervisión y de análisis operativo.
Claro.
¿Cómo se hacen las cosas? Primeramente, ¿quién hace las cosas?
Okay.
Y el señor que hace las cosas, ¿las hace correctamente de acuerdo al procedimiento? ¿Hay un manual de cómo, por ejemplo, recibir las mercancías en almacén? ¿Existe un manual por escrito? No, no hay. Entonces, vamos a empezar por hacer el manual.
Exacto.
Si no, ¿cómo podemos exigir? ¿Cómo podemos tener un cumplimiento? Esto mismo se da en la materia de planeación fiscal, mi querido Guillermo. No, pero yo te digo a ti, acuérdate que en los artículos 90 tenemos ese artículo fabuloso que dice, no pagará impuestos sobre la renta referido a la persona física.
El 93.
¿Sí lo recuerdas?
Sí, el 93.
No pagará impuestos sobre la renta. Sí, el artículo. ¿Cuál artículo es, Guillermo?
Sí.
Bueno, pues fíjate, la fracción primera es muy fácil de aplicar.
Okay.
Pero tiene un grado de responsabilidad y un grado de dificultad para poder hacerlo.
Claro.
Mucha gente no se anima a hacerlo. Sí. La fracción primera te puede dar ingresos personales ilimitados, exentos,
sí,
completamente exentos del impuesto a la renta.
Doctor, ahí tengo yo una pregunta. ¿Entre exentos y no objeto podría ser lo mismo?
Mi querido Guillermo, perdona que me ría, pero sí, esta pregunta tú la haces de manera capciosa.
Sí.
Te la voy a contestar,
sí,
¿verdad? De manera capciosa, digo, viendo la intencionalidad. Aquí vemos la intencionalidad del cuestionamiento, ¿verdad? ¿Qué es exento? Exento es algo que está grabado, pero que el legislador, por motivos de situaciones sociales, de un beneficio a la familia, a la comunidad, dice, este ingreso no se va a grabar. Está grabado, está grabado, de origen grabado. Su origen es grabado, ¿verdad? Es grabado. Entonces, para que no pagues impuestos al obtenerlo, el legislador te da su gracia y te dice, te voy a bendecir con este ingreso que lo vamos a llamar exento del pago del impuesto. El origen de un ingreso exento es grabado.
Sí, así es.
Ahí viene. Por otro lado, y siendo pues muy, muy breve y muy rápido en esta situación, que Guillermo, el no objeto es aquel ingreso que la ley no contempla.
Exactamente.
Que la ley no contempla. Que la ley te dice, este es un ingreso no objeto. Volviendo a personas físicas, sí, el fideicomiso para estudios universitarios.
Ajá.
Lo que ese fideicomiso le entrega a la persona física es un ingreso no objeto.
Totalmente de acuerdo.
Porque la ley dice, si tú recibes ingresos de este fideicomiso para estudios universitarios, tienes un ingreso no objeto. O sea, no se considera objeto para impuestos sobre la renta. Esta sería la diferencia, me quedo Guillermo.
Claro.
Uno, que no es grabado en absoluto, ni siquiera tienes por qué aplicarle la ley. Y el otro, sí está grabado, está contemplado como un ingreso grabado, pero que te da la bendición el legislador y te dice, esto está exento.
Así es.
Y queda fuera completamente de un pago de impuestos, como el ingreso que perciben las personas morales que son socias de otras personas morales.
Ajá.
Ese es un ingreso de dividendos que no causa impuesto. Y va a CUFIN.
Sí.
¿Verdad? Sí. Ese tenía otro ejemplo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, mi querido Guillermo, esa sería la diferencia entre uno y otro. Pero fíjate, Guillermo, para poder hacer planeación fiscal, pues tenemos que tener bien concebido el concepto. ¿Qué es ingreso grabado?
Sí.
¿Qué es ingreso no objeto o no grabado? ¿Qué es ingreso exento?
Sí.
¿Ah? Para poder determinarlo. Al igual que el sujeto.
Uh-huh.
¿Eres sujeto del impuesto a la renta? ¿O eres un no sujeto?
Exactamente.
¿Verdad?
Así es.
Por ejemplo, mira, te diré algo que se me ha ocurrido a mí ahora con la cuarta transformación.
Sí.
No sé si tú conozcas la sociedad de bienestar.
No, no la conozco, doctor, la verdad. La voy a anotar.
Esa sociedad de bienestar, mi querido Guillermo, fíjate bien, no es de él, es de sociedad de bienestar. Okay. Porque luego el otro día platicando con unos excelsos tributaristas, abogados, reconocidos mundialmente, al momento de estar platicando me decían, oye, pero esta sociedad del bienestar, no, de sociedad de bienestar. Ajá. Desde ahí empezamos la planeación de mencionar de manera correcta
el nombre,
los términos.
Claro.
En la sociedad de bienestar es una sociedad no sujeto de impuestos sobre la renta.
Claro.
Imagínate. Claro. Oye, pero ¿por qué dices eso, Osvaldo? Porque emana de la Constitución.
Sí, así es.
Emana de la Constitución. ¿Acaso la Constitución no menciona el bienestar para el pueblo?
Claro. Claro. Sí.
¿Acaso el artículo 25 no me menciona que yo puedo establecer agrupaciones, sociedades de beneficio para el pueblo?
Claro que sí.
Está en la Constitución.
Sí, así es.
Pero no es sujeto del impuesto sobre la renta. Hay que hacer sus estatutos. Hay que ver la manera en la cual se va a remunerar a los honorables miembros que integran la sociedad de bienestar. Ajá. Y de esta manera, de esta forma, llevarlo adelante. Pero mi querido Guillermo, si tú vas a hacer una sociedad de bienestar, no vas a cobrar 10 pesos.
No, creo que no.
¿Eh? Sí. Ojo.
El conocimiento vale.
Claro. ¿Y quién puede hacer una sociedad de bienestar? Cualquier persona. Es propia para cualquier persona de la sociedad. Así ¿cuántos es. Debe haber mínimo? Mínimo dos. ¿Por qué? Porque no está regulada.
Exacto.
No hay una regulación específica. Es como la parcería industrial.
Ajá.
La parcería industrial, tú puedes hacer planeación fiscal con la parcería industrial, pero ¿dónde se regula? En ninguna ley.
Ay. Existe. ¿Verdad? Pero no
es omisa.
Pero
es omisa.
Así es.
Entonces, esto es planeación fiscal también. Entonces, todo esto, mi querido Guillermo, esto es planeación fiscal. Y esto es lo complicado, lo difícil de la planeación fiscal. Hay que tener creatividad, pero esa creatividad debe estar basada en amplios conocimientos, no solamente de la materia legal, sino también de mercadotecnia, también de finanzas, también de recursos humanos,
claro,
etcétera, etcétera, etcétera.
Claro.
Mi querido Guillermo, no sé, ¿qué más podemos comentar?
Me quedé
con esto. Quise terminar con un bombazo.
Sí, es un
¿verdad?
Bombazo. De veras que sí es un bombazo, mi querido doctor, sobre todo. Digo, la parcería industrial sí ya la conozco y la he manejado. Gracias a que usted me la enseñó hace ya algún tiempo. Al igual que su hijo Osvaldo, me la enseñó. Pero lo que es la sociedad de bienestar, ahí, ¿quién la podría constituir? ¿Un notario o un corredor?
El que quieras.
Porque hay que recordar que el corredor es para aspectos netamente mercantiles y económicos.
Sí, y el notario, pero acuérdate.
Puede agarrar los dos aspectos, lo civil y lo...
Pero acuérdate que es una sociedad no regulada.
Ajá.
¿Qué te parece con que el presidente municipal te la autorice?
Perfecto. Como sucede con las cooperativas, vaya.
Es lo que no quería que mencionaras. Sí. Sí, sí, sí.
Sociedades cooperativas.
Es lo que no quería que mencionaras porque entonces estamos entrando en una situación de comparación.
Okay.
Y esas comparaciones son horribles, mi querido Guillermo.
Sí, sí, claro, claro. Pero yo creo, doctor, que a la hora de la constitución de este tipo de sociedades, ya sabe que yo soy muy metiche y cuando veo algo, una novedad, soy muy necio y muy terco y me gusta estudiar y llegar hasta el final.
¿Sí? ¿Te lo voy a dejar de tarea?
Sí, fíjese que sí. ¿Qué le parece si hacemos otro programa? Único.
Pero no vamos a hablar de la sociedad de bienestar. Uh-huh. ¿Por qué no?
A ver, dígame.
¿Por qué no? Por lo que te acabo de decir antes. Sí. No puedes cobrar 10 pesos por ella.
Ah, no puedo cobrar 10.
Y si hablamos de la sociedad de bienestar, va a pasar lo mismo que con las cooperativas.
Sí, se va a hacer problema. Decía.
Al rato todo el mundo va a querer hacer una.
Sí.
Y mal hecha. Sin razón de negocios. Sin lógica operativa.
Exacto.
Entonces, ¿qué estamos creando? ¿Un monstruo? No.
Sí, claro.
Tenemos que hacer las cosas, porque Guillermo, de acuerdo al sector aplicable.
Perfecto.
¿Quién sí puede hacer este tipo de estudios? ¿Quién no?
Exacto.
¿Quién sí podría aplicarla? ¿Quién sí podría formarla y llevarla adelante? Y cobrar sus correspondientes años
de estudio
y de experiencia.
Claro.
Para poder hacerla.
Claro, claro.
De esto hablamos, mi querido Guillermo, en el curso que cuesta $1,000 tres horas. $1,000. De esto hablamos.
Perfecto.
No sé si tú crees, es barato pagar $1,000 para llevarte por lo menos la idea de poder formar una sociedad de bienestar.
La verdad que está regalado. De veras está regalado.
Está regalado.
Por todo lo que se van a ahorrar.
Por eso te digo, es una bomba. La dejé para el final. Y te comento, no vamos a hablar más de ella porque no podemos darle una expansión de chisme.
Prometido.
Sí, está claro, me quería.
Prometido.
Y usando pues palabras muy coloquiales, ¿no?
No, y así me gusta, de veras que así me gusta. Porque la gente en la actualidad, así le gusta, doctor, que le hablen derecho, que le hablen de frente y que le hablen coloquialmente, como se dice, al chile. ¿Sí? Entonces,
hay que hacerlo correcto.
La gente que me sigue, que nos hace el favor de seguirnos, son bastantes, son más de 1,000 personas. Pues es lo que les gusta, la verdad. Es lo que me he dado cuenta en estos años. Por eso es que nos hacen el favor de seguirnos. Porque nosotros no andamos con rodeos. Andamos con la verdad y derecho. ¿Sí? Hay otros expositores a nivel nacional.
Perfecto, Mr. Guillermo.
Excelente, muy buenos. Y mis respetos para ellos, pero que se andan con rodeos y nomás no enseñan nada. O enseñan todo lo contrario a lo que querían dar a entender. ¿Sí? Y ahí van y meten en broncas a la
Así
gente.
Así es.
¿Sí? Y ahí van y meten en broncas.
Así es. En lugar de ayudar, perjudicas.
Exactamente. Perjudican a la gente. Y a lo mejor tienen buenas ideas.
Pues, estimado Guillermo, pues, sí. Y buenas intenciones también.
Sí, así es. Pero.
¿Verdad?
Pero,
buenas intenciones.
Como desafortunadamente no son derechos ni directos. Pues nomás confunden. ¿Sí?
Así es.
Ese es el detalle.
Pues, mi querido, así es, efectivamente, Guillermo.
Yo lo quiero invitar a otro programa, o a lo mejor hasta que hagamos un compromiso, usted y yo, cada 15 días, cada semana, como usted pueda, cada mes, como usted pueda. Hablar sobre estos temas tan interesantes. Ya no vamos a tratar el tema de la sociedad de bienestar para nada, pero a lo mejor podemos tratar la parcería industrial, podemos tratar, no sé, punto por punto, ese 93 de la ley de impuestos sobre la renta, ese 90 primer párrafo, ese título séptimo a lo mejor, o el título tercero de la ley de impuestos sobre la renta. La verdad que lo quiero aprovechar, mi querido doctor, toda la experiencia, toda la sapiencia que tiene usted, que nos lo comparta. ¿Cómo ve? ¿Lo comprometo o no lo comprometo?
Lo que pasa, mi señor Guillermo, es que tú eres un buen amigo.
Gracias.
Acuérdate que eres mi amigo del alma, mi amigo del corazón. Gracias. Y esos amigos abusan.
Sí, sí, la verdad.
Pues cuando podamos, mi estimado Guillermo, si el tiempo nos lo permite, con mucho gusto, trataremos de hacer algo, de colaborar con algo, dar algunas ideas que puedan ser posibles realizarlas y, ¿por qué no?, compartir con las personas lo que debe de compartirse para que todo funcione más adecuadamente.
Perfecto.
¿Verdad?
No, o sea.
Porque ahorita estoy teniendo mucho trabajo con todas estas cosas de la compliance.
Sí.
¿Verdad?
Sí.
Que es hacer lo correcto.
Claro.
Que en español se llamaría cumplimiento.
Yes.
¿Verdad?
Es
el hacer el cumplimiento. Entonces, con la compliance hemos estado teniendo pues mucho tiempo ocupado en algunas entidades que me hablan, se comunican, y todo pues es a control remoto.
Claro.
Desafortunadamente tenemos que hacer sesiones vía este medio Zoom, por ejemplo, para poder tener comunicación con las personas que están involucradas en el proceso, que hay que entrevistar, que hay que platicar, y que hay que ir haciendo el proceso, el procedimiento. Esa es la situación. Por eso nos ponemos de acuerdo. Claro. Y con mucho gusto, mi estimado Guillermo, cuanto podamos, estamos ahí contigo y vamos para adelante.
Claro que sí, mi querido doctor. Pues, mis queridos amigos, este ha sido un programa muy bendito por Dios, por el gran arquitecto del universo, donde extiendo las bendiciones, pero en primer lugar a mi querido amigo, y yo lo quiero como un padre, siempre se lo he dicho a usted, mi querido doctor, que ya lo adopté como papá. Espero no tener gente como hijo. Y a ustedes, mis queridos amigos, les agradezco el tiempo, la dedicación, y que nos hayan escuchado hasta este momento, hasta el final. De veras, muchísimas gracias. Este ha sido un programa más de Robertson Fiscal Informa, donde estamos con programa lunes, miércoles y viernes. Esta primera semana ha sido muy exitosa, muy buena. Les agradezco su prestancia y, por favor, suscríbanse, compartan, activen la campanita en YouTube. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Anchor, estamos en todas las redes sociales de podcast, son 7, si es que mi memoria no me falla. Y pues, mi querido doctor, por favor, déganos su Facebook o dónde lo podemos ver.
Pues mira, mi Facebook es mi nombre, Osvaldo Reyes, Reyes Mora. Ahí estamos en Facebook. Regularmente casi no publico yo cosas de impuestos ni cosas legales. Regularmente no. De vez en cuando sí, por ahí publicamos algo, pero no siempre, ¿verdad? Más que nada publico situaciones en donde trato de llevar adelante una enseñanza religiosa de mi querida religión católica, en donde establezco algunos mensajes principalmente, y también reflexiones, pensamientos, y de vez en cuando videos chistosos y cosas por el estilo.
Claro.
Pero principalmente quiero transmitir un mensaje de espiritualidad, sea cual sea tu religión, sea en lo que sea que creas. De espiritualidad. Tenemos una crisis, una pandemia de espiritualidad. Entonces, tenemos que sanarnos el espíritu. Tenemos que llegar a la meditación nuevamente. Tenemos que saber aprovechar nuestro silencio interno y que Dios nos bendiga y que nos lleve por buen camino para que hasta el último día que podamos hacer lo que estamos haciendo hoy, querido Guillermo, lo podamos seguir haciendo, compartir con toda la persona que desee y guste estos conocimientos y este tipo de comentarios. Pues muchas gracias, querido Guillermo, te mando un fuerte abrazo, un abrazo para todas aquellas personas que nos están viendo, que Dios las bendiga y nos veremos en una próxima ocasión, espero que sea pronto.
Claro que sí, mi querido doctor. Pues las puertas de su casa están abiertas, ya sabe, las puertas del programa están abiertas para usted y su familia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, mis queridos amigos. Nos despedimos porque el tiempo es cruel y despiadado. Nos vemos en la próxima. Gracias.